الصحراء ديني دانا قولوا يا الفنانة قولوا ما صحرة ترابي يا بل أحبابي يا منزل الخيام ظلالي مصابي عايش بلا درابي في سنين وأيام تفوت علينا الأيام طوال طوال.
Cordiales saludos y muy buenas noches. Estimados oyentes de nuestro poemario por un Sahara libre, esta nueva edición de nuestro espacio tiene un matiz muy especial que le hace diferente a anteriores programas en los que hemos disfrutado de una espléndida hora de poesía y de cultura saharaui. Pero esta tarde ocupa nuestra atención, por lo que parece, inminente retorno a la guerra en el Sahara Occidental. Por eso hemos invitado a un escritor y diplomático saharaui en Damasco, un profundo conocedor del tema del Sahara Occidental, o sea, me refiero a todo el litigio, todo el proceso de autodeterminación del pueblo saharaui, y bueno, creció con la misma generación que ha estado pues llevando todo este proceso políticamente. Él es Mustafa Al-Ketab, analista de temas políticos, que ha vivido el principio del conflicto y también su desarrollo actual. Quiero pues darle las gracias a Mustafa y darle la bienvenida a nuestro espacio Poemario por un Sahara Libre, desde esta emisora libertaria que emite desde las propias arterias de Madrid. Hola, Mustafa.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, quiero pues destacar algunas cosas aquí. Mustafa, como he dicho, es escritor, ha tenido pues varios trabajos. Un primer trabajo que ha publicado hace unos años y que se titula El Sahara Occidental entre el derecho de la fuerza y la fuerza del derecho. Publicado creo que hace unos 4 o 5 años.
Cuatro años.
El otro trabajo es un trabajo más bien un ensayo sobre la literatura del Sahara Occidental, o sea, esa literatura propia que caracteriza siempre el pueblo saharaui y que forma uno de los valores culturales que diferencia a este pueblo árabe africano del contexto del mundo árabe. Y el ensayo pues se titula L'Embeidia. L'Embeidia es un famoso monte muy querido por muchos cantautores saharaui, por muchos poetas y por la generación que ha conocido perfectamente ese arraigo milenario de la cultura del Sahara Occidental. Otro trabajo que se llama, bueno, está pues en vía este trabajo, es una novela más bien histórico o cultural, que tiene de título Los años de las ascuas. Bueno, es de momento solamente una previsión, porque los escritores suelen siempre dejar por último el título de la novela, porque le puede parecer pues otro y luego cambian y así pues surge de un momento a otro. O sea, es lo último que se puede, pero de momento lo que tiene presentado como título es este, Mustafa, ¿verdad?
Sí.
Reiterarle pues las gracias por aceptado nuestra invitación y sobre todo nuestra preocupación cuando pues estamos al borde del estallido del conflicto del Sahara Occidental después de tantos años cuando pues se han duplicado los esfuerzos, se han hecho muchas movidas diplomáticas, negociaciones, mediaciones, concesiones de parte del pueblo saharaui para que este prometido plan de paz que venía desde el año 90 pueda llegar a su buen puerto y conducir a una solución pacífica mediante el cual el pueblo saharaui puede autodeterminarse y vivir libremente en su país. Mustafa, si quieres pues dirigir algo a nuestros oyentes, pues los micrófonos de la libertad están a tu alcance.
Bueno, primero quiero agradecerle a la emisora y a sus empleados o trabajadores, agradecerles el esfuerzo y el empeño y el interés que hacen por la causa del pueblo saharaui, ese pueblo que se ha dejado olvidado hasta incluso por Dios desde hace 25 años, y agradecerles todo lo que están haciendo y agradecer a todo el que está escuchando y quiere interesarse y quiere también colaborar en aliviar, en ayudar, en solidarizarse con este pueblo que realmente necesita esa solidaridad y esa ayuda y esa colaboración. Gracias por el esfuerzo que estáis haciendo y estoy a su disposición.
Bueno, pues solamente quiero recordar que son 25 años de sacrificios y de lucha por la soberanía nacional. Pueden ser tirados por la borda en estos próximos días. Kofi Annan, James Baker, Marruecos y Francia intentan dar el definitivo golpe a la paz en esa zona del continente africano. Y con esto se intenta decir adiós al referéndum y se abre la puerta a la muerte, la destrucción, el hambre, la inestabilidad política, social y económica en una región que aún arrastra consecuencias de un pasado colonial. España es responsable de que todavía el pueblo saharaui no haya podido curar las heridas de todo este proceso y de aún no haya podido lograr la independencia. España ha mirado por otro lado y no se ha hecho responsable de que los saharauis pueden ser los únicos responsables de su destino. Entramos ya en nuestro espacio Poemario por un Sahara Libre y nuestro invitado Mustafa El Ketem. El tema que nos preocupa esta noche es el tema del conflicto del Sahara Occidental, actualidades del conflicto del Sahara Occidental. Y nuestra primera pregunta para Mustafa, ¿por qué previsiblemente el plan de paz va a tener este fin trágico a pesar de los 11 años de guerra, de tantas promesas que se han relevado falsas? ¿Por qué hay tan poca preocupación por la paz y por el destino de todo un pueblo? Es nuestra pregunta pues que dirigimos a Mustafa como entrada a nuestro a nuestra tertulia de esta noche.
Bueno, realmente uno para poder contestar a esta pregunta tiene que pensar bien, porque no se puede juzgar de que es un fin trágico, porque se pretende que haya un fin trágico, pero todavía existen defensores de la libertad, defensores del derecho de autodeterminación, defensores de la legalidad internacional. Entonces, no podemos decir que es un fin trágico o juzgar que ya es un fin trágico. Sí, existen pretensiones, hay ideas, hay hasta incluso maniobras que están dirigidas por ciertos miembros del Consejo de Seguridad, que como es Francia, por ejemplo, y también hay cierta inclinación, abandono, se puede decir, por parte del secretario general y por su enviado especial, de lo que fue un plan de arreglo aceptado y firmado por las dos partes y aceptado por las partes interesadas y también apoyado por el Consejo de Seguridad, y están intentando olvidarse de todo esto y tratar de plantear nuevos planteamientos que realmente no tienen nada que ver con la realidad, nada que ver con la historia, nada que ver con el futuro, nada que ver con nada, porque no están planteando nada en realidad.
Sí, déjame cortarte un poco, Mustafa. Queremos saber, porque tenemos muchos oyentes que tal vez pues no están bien pues situados en lo que es el comienzo de todo este proceso. ¿Cómo nació el plan de paz, sabiendo que el problema del Sáhara Occidental es un problema de descolonización registrada en la Cuarta Asamblea de Naciones Unidas, el dictamen internacional de la Haya y los principios de autodeterminación que también se contempla en la Carta Magna de Naciones Unidas? ¿Cómo surgió el plan de paz? ¿A través de qué?
Bueno, ustedes conocen de que el Sáhara Occidental fue invadido por Marruecos en el año 75, después del abandono de España, por la famosa Marcha Verde y también la ocupación militar marroquí al Sáhara Occidental. Desde ese tiempo, lo que pasó, no vamos a repasarlo porque creo que no nos va a dar tiempo totalmente, o sea, explicarlo detalladamente, pero lo que ha ocurrido fue un conflicto en todos los niveles, a nivel armado, a nivel popular, a nivel diplomático, a nivel económico, en todos los niveles hubo una guerra fratricida que sus resultados se vieron con mucha claridad se sintieron, con toda claridad en todo el Magreb árabe. Después de muchos esfuerzos hechos por la OUA, la Organización de Unidad Africana, que reconoció desde el primer momento el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y negó a Marruecos la no aplicación del principio de respeto de fronteras heredadas del colonialismo, concluyó en la solución AH-104 de la Cumbre Africana. Esa resolución africana fue también tomada o retomada por la ONU en otros tiempos, que de la cual emanaron unos esfuerzos conjuntos del secretario general de Naciones Unidas en ese tiempo, Javier Pérez de Cuellar, y el presidente en funciones de la Unidad Africana, que presentaron ciertas sugerencias, podemos llamarla así, a las dos partes para que lleven a la aplicación de un referéndum de autodeterminación. Claro, que se basaban en lo que la ONU reconocía el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación desde el año 66, y se tenía que organizar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui en el año 75, pero el acuerdo tripartito de Madrid y la invasión marroquí y la invasión mauritana hicieron de que ese referéndum de autodeterminación pues postergar hasta otros tiempos. Y a cambio de que haya una paz, que haya un Estado saharaui independiente, de que el pueblo saharaui pueda autodeterminarse, lo que pasó que ocurrió esa guerra que duró 16 años. Entonces la ONU de nuevo retoma la misión y se interesa por el conflicto y plantean un nuevo planteamiento basado en esas sugerencias del secretario general de la ONU y el presidente en funciones de la Unidad Africana. De ahí nació una nueva esperanza de paz llamada el plan de arreglo o el plan de paz de Naciones Unidas y de la Unión o de la Unidad Africana, que fue presentado a las dos partes, el Frente Polisario y al Reino Marroquí, y fue aceptado y también fue aprobado por el Consejo de Seguridad en el año 1991. Que empezaba por un alto el fuego y después habían ciertas etapas o las etapas determinadas, un recuento de la población que puede votar, una identificación de los votantes, un retorno de los refugiados, un acantonamiento de fuerzas, una retirada de la administración marroquí. O sea, detalladamente el plan abarcaba todas las preocupaciones de las dos partes, para que el pueblo saharaui pueda expresarse contestando a una pregunta. ¿Queréis la independencia? Se contesta sí o no. ¿O queréis la integración con Marruecos? Después de que se empezó la aplicación del plano de paz de arreglo, pues también de ahí nació lo que puede llamarse la política obstruccionista de Marruecos. Y desde entonces Marruecos ha intentado y ha logrado obstaculizar la aplicación de este proyecto, de este plan de paz, hasta que culminó lo que estamos hablando actualmente. Primero no permitía la entrada de la comisión de la ONU que llamada la MINURSO, o sea, la Comisión de Naciones Unidas para un referéndum en el Sáhara Occidental. Después, varias...
Esto fue el año 90.
Fue el año 91.
91.
El sí. año 91, sí. Exactamente a partir del 6 de...
De septiembre.
De septiembre de 1991, en que empezó el alto el fuego y empezó la aplicación, digamos, práctica del plan de arreglo o el plan de paz.
O sea, la intransigencia marroquí comenzó desde ahí, que no quería pues que los cascos azules de Naciones Unidas, la misión que supervisara el referéndum, uh-huh. entrara en la zona uh-huh. y comenzar todo la aplicación etapa por etapa.
Exactamente. Luego, también, las otras o otras formas de obstaculizar el plan de arreglo, lo que ocurrió en lo que fueron los criterios de identificación. ¿Quiénes eran aptos a votar en ese referéndum y quiénes no? Los marroquíes sostienen de que unos criterios tribalistas y que negaban el censo español, los saharauis negaban los criterios tribalistas que los marroquíes pretendían y sostenían al censo español porque también esto figuraba en las primeras sugerencias presentadas por Naciones Unidas y la Unidad Africana,
sí, sí.
de que el referéndum o el cuerpo electoral, el cuerpo de votantes se basaba en el censo hecho por España en el año 74. Los marroquíes lo aceptaron, pero cuando vieron de que eso no daba resultados que ellos querían, que es la marroquinidad o afirmar la marroquinidad del Sahara Occidental, pues se volvieron contra él y empezaron a decir de que el referéndum o el censo fue hecho por España con otras pretensiones de que querían crear un estado títere dependiente de España en ese momento. Y empezaron a surgir saharauis por todas partes. Saharauis en Rabat, saharauis en Marrakech, saharauis en Fez, saharauis en toda parte de Marruecos, y de eso también salió la idea de las marchas, cinco marchas verdes hechas por los marroquíes, hasta que crearon lo que se llama actualmente en el Ayun, Dakhla, Ismara, lo que se llama actualmente campamentos de la unidad, que son ciudadanos marroquíes que fueron trasladados en autobuses, en camiones y por todos los medios
de transporte. Del centro de Marruecos, del interior de Marruecos.
Del centro de Marruecos, de todas sí. las regiones realmente de Marruecos al Sáhara, sí. y allí viven dependiendo del Estado marroquí. No pagan la electricidad, no pagan la alimentación, o sea, que todo es...
un plan preparado por el mismo gobierno marroquí.
Exactamente. Sí,
son colonos, por decirlo así, que ya
es
empiezan
así, pues a... Son colonos marroquíes sí, que viven allí. Sí. Hasta incluso cuando la policía marroquí, ahí en el Ayuno, en Smara o en Dakhla, hace alguna reada contra los ciudadanos saharauis, los colonos también participan. La última vez saquearon casas, tiendas,
sí.
Mercados... y ayudaban a la policía y al ejército marroquí en aplastar todo movimiento de rebelión o de manifestación saharaui ahí en Lomar. Y cuando murió el rey Hassan II, salieron a las calles gritando, escucha, bueno, voy a intentar de traducirlo así, de una manera que se comprende.
Sí, sí.
Morir los enemigos que el rey ha dejado a su hijo. Porque sabían de que la muerte de Hassan II como torturador y como, digamos, el protagonizador sí. de lo que es la invasión del Sahara, pues no le caía mal a ningún saharaui, que sobre todo los que sufrieron en las prisiones de Tazmemert, de Qalat Meghouna y de todas las prisiones y las torturas marroquíes. Entonces los colonos salieron para manifestar ese ánimo de enemistad y de contrariedad al pueblo saharaui y a los saharauis que están en los territorios ocupados.
Sí, entonces, quiere decir que con los colonos esto se ve que Marruecos pues llevaba una política de inflar más el censo uh-huh. o dar la posibilidad de, por ejemplo, que colonos marroquíes pueden pasar en el censo como saharauis, pretendientes saharauis. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo exactamente?
¿Qué se hizo? Hassan II, en su tiempo, dijo una cosa, que si los saharauis no quieren ser, ser marroquíes, pues que los marroquíes se convertirán en saharauis. Y entonces esa fue su política, de que intentar convertir a los, los marroquíes en saharauis. Y entonces se llevaban a la gente, a los ciudadanos marroquíes al Sahara, y cada 50 personas tenían un guía saharaui que les enseñaba el dialecto hasanía, que les enseñaba cómo se vestían los saharauis con la darra'a y la melhfa, que les enseñaba cómo se tomaba y cómo se preparaba el té saharaui, que les enseñaba también hasta su, digamos, árbol cronológico, no sé cómo se llama en español.
Sí, sí, el árbol genético.
Genético, sí. Que tú eres fulano, hijo de fulano y de fulana, que eres de la tribu tal y tal y tal y tal, y empezaron a surgir, como se ha dicho, saharauis por toda parte.
Sí, saharauis por toda parte.
Porque
sí.
El rey mismo, me acuerdo que en el año 82 le preguntaron en Nairobi cuántos serían los saharauis. Él dijo que él no sabía, pero pueden ser 30.000, pero el censo español es algo de mucha confianza. Claro. Pero después de que vio de que el censo español daba el resultado de independencia, pues el censo español ahora estaba, se ve al revés. Y de que hay muchos más saharauis que han salido del Sahara porque fueron desterrados por los españoles. ¿Por qué? Y muchos por qué por ahí. Entonces empezaron a surgir demandas y recursos y apelaciones, y luego culminamos en que hay hasta incluso tribus que no tienen nada que ver con el Sahara que quieren implicarles en el conflicto o en el proceso
de identificación.
De identificación y de votar, al fin y al cabo.
De votar, sí.
Cuando terminó todo el proceso de identificar a los votantes y arrojó esa operación un censo de 86.000 y algo, pues los marroquíes se negaron y dijeron de que hay otras 120.000 personas que tienen el derecho a votar. Y si no se aceptan eso, pues no hay referéndum.
Eso te iba a preguntar. ¿Eso se refiere a la gente que está en los campamentos? ¿Con ellos no se cuenta o también entran en el censo?
¿Qué campamento se refiere?
A los de refugiados, a los de Argelia. ¿Ellos también entran en esa posible votación, en ese censo? ¿Solamente habláis de los ciudadanos saharauis que están en territorios ocupados o eso cómo está?
Es que los campamentos de refugiados en Tindouf son los saharauis realmente, que abandonaron sus casas cuando los marroquíes, las fuerzas marroquíes y mauritanas entraron en el Sahara Occidental. Uh-huh. Entonces no se puede hablar de saharauis por separado, que hay saharauis y no saharauis. Si hablamos del saharaui, hablamos de todo aquel que es saharaui, que realmente aparece o está incluido en el censo español, o puede ser, según los criterios que fueron aceptados por las dos partes, por Naciones Unidas y por todo el mundo, que pueden identificar a un saharaui. Entonces, los que están en los campamentos, como aquellos que están en los territorios ocupados, como aquel saharaui que puede estar actualmente en España, o en Francia, o en cualquier otra parte del mundo, que aparece su nombre, o está acorde con los criterios, es un votante, o sea, es una persona apta para votar.
Sí, potencial.
Sí, a los que me refiero es a aquellos marroquíes que pretendían ser saharauis. A esas 120.000 personas, a esas tribus que no tienen nada que ver con el Sahara, que Marruecos quería imponerlos como votantes. ¿Por qué? Es muy sencillo. En una elección, en un referéndum, me das las listas y te doy el resultado. Y como se ve de que los que van a votar son los verdaderamente, los que realmente son saharauis, pues se sabe que no hay ningún saharaui que acepte la marroquinidad del Sahara. Lo que intentaba Marruecos y lo que sigue intentando es que votan marroquíes. Y si votan marroquíes, pues votarán por ser...
Va a salir lo que ellos quieren,
exactamente.
Claro.
Y eso es lo que no permitió que el proceso se aplica en todas las etapas. Que Marruecos siempre sacaba de la manga, si puede decirse así, una excusa, un obstáculo, una forma de no permitir a las Naciones Unidas que cumplan con su misión y no permitir que el proceso en general culmina en un final feliz para todas las partes.
Pues muy bien, entonces culminamos con que el proceso pues se acordó entre las dos partes, tanto Marruecos como el gobierno saharaui, con la batuta de James Baker, con el secretario general Kofi Annan, y con las partes implicadas también como observadoras Argelia y Mauritania. Uh-huh. Y se llegó pues a eliminar todas las negativas que podían dejar pues obstaculizado el conflicto. Se hizo el proceso de identificación está previsto ya la aplicación del plan de paz, porque ya son identificadas las personas que deberían de votar en el referéndum, que son 86.000, alrededor de unos 87.000 votantes. Se entregaron los listados a ambas partes. Creo que se entregaron de forma también secreta a ambas partes.
Sí.
Pero luego, pues, cada parte supo por dónde baja la balanza. ¿A favor de quién? ¿De Marruecos o de los saharauis? Pues Marruecos no era tonto y supo que va perdiendo totalmente el referéndum si se llega a aplicar el referéndum. Y es por eso que obstaculizó desde el año 91. Y uno, la aplicación y la marcha de todo el proceso. Aparte que Naciones Unidas ha hecho varias tentativas de que este proceso siga hacia adelante y que pues se abre posibilidad para los recursos de apelaciones a aquellas personas pretendientes ser saharaui, porque es que es un filtro difícil de qué pasa un marroquí. Son jefes de tribus que conocen cabalmente la tribu, conocen fracciones, subfracciones y la familia. Entonces no hay posibilidad de que un marroquí puede pasarse de ser saharaui y ser registrado en el proceso. Hasta aquí hemos más o menos matizado de una forma breve lo que es el plan de paz en sí, aceptado por ambas partes. Hacemos una pausa musical mientras nuestro invitado Mustafa fuma su cigarrillo, reflexionamos nosotros y luego pues entramos en algunas preguntas ya muy concretas en las actualidades, lo que está pasando actualmente.
ما قاد صبحت مغلولة جيران ما عاولنا ولا قاد من كتنا دولة ولا قاد متنا فدنا ما قاد من كتنا دولة ولا قاد متنا فدفا بلاد صنع حرمته بلاد صنع حرمته من مجد لبسنا ولا قادر ستلبسته في نهار ما جددنا ما قادر ستلبسته في نهار ما جددنا
مغلولة ما قاد صبحت مغلولة جيراننا عاونا لقط ملكتنا دولة ولقطتنا بالله مقاط ملكتنا دولة.
Y bien amigos, seguimos en nuestro espacio Poemario por un Sahara Libre y con nuestro invitado Mustafa Al-Ketteb. Mustafa, pues vamos a entrar pues ya en el tema exactamente de la actualidad del conflicto del Sahara Occidental. Veníamos pues siguiendo hace como una semana el desarrollo de algunas declaraciones de diplomáticos saharaui, diplomáticas marroquíes, fuentes oficiales de la misma Naciones Unidas. Me refiero a James Baker, el enviado especial, secretario general, y es el que lleva el tema casi de todo el conflicto del Sahara Occidental, y luego al mismo secretario general Kofi Annan, de que pues hay una tercera vía que se especula entre los medios de comunicación. Abortarlo. Francia está detrás de todo esto, dentro de los miembros del Consejo de Seguridad. ¿Cómo podemos más o menos explicar esto a nuestros oyentes? ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el plan de paz?
Pues creo que aquel que está siguiendo el tema, está interesado por el tema, pues lo va a entender muy fácil. Porque si lo que está escrito en la prensa, lo que está diciendo la prensa en esta semana, de que la existencia de una tercera vía es algo, digamos, de hablar de nada, se puede decir así, porque el secretario general y su enviado y su digno enviado personal, señor James Baker, después de varios años, no creo que se han hecho ningún esfuerzo en búsqueda de la paz, porque entre saharauis y marroquíes se han llegado a firmar ciertos acuerdos muy concretos, y sobre todo los que culminaron en Houston, en Estados Unidos, en Texas, y bajo auspicios del señor Baker personalmente, que él declaró de que ya hemos encontrado el camino de la paz.